Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
José Luis Restán,
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo, en el que intentamos ofrecer un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos un pasaje de la homilía del Papa Francisco ayer en Florencia, en el que preguntaba ¿quién es Jesús para los hombres y mujeres de hoy? Y recordaba que también el santo Papa León Magno, que es originario de la Toscana, la región en la que ayer se encontraba el Papa, llevaba en su corazón esta pregunta, esta ansiedad apostólica de que todos pudieran conocer a Jesús y conocerlo por aquello que es realmente, no una imagen distorsionada de la filosofía o de las ideologías de la época. Custodiar y anunciar la recta fe en Jesucristo es el corazón de nuestra identidad cristiana, ha dicho Francisco, recordando aquella respuesta de Pedro a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una respuesta que contiene toda la misión de Pedro: custodiar y proclamar la verdad de la fe, defender y promover la comunión entre toda la Iglesia, mantener la disciplina de esa Iglesia. Esta profesión de fe que Simón Pedro proclamó permanece también para nosotros. También hoy nuestra alegría es compartir esta fe y responder juntos al Señor Jesús: tú para nosotros eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Nuestra alegría también es ir, a veces, con frecuencia, contracorriente y superar la opinión dominante que hoy, como entonces, no logra ver en Jesús más que un profeta o un maestro. Nuestra alegría es, subrayó el Papa, reconocer en él la presencia de Dios, el enviado del Padre, el Hijo hecho instrumento de salvación para nuestra humanidad. Comienza El Espejo. Lo hacemos como siempre avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de este programa. Nos avanza estas noticias ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano porque hoy el Papa Francisco ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
En la catequesis se ha referido a la convivencia familiar y a la importancia de compartir no solo lo material, sino también los afectos y los acontecimientos que cada uno vive. Le escuchamos.
Bellísima virtud que nos enseña a compartir con alegría los bienes de la vida. El símbolo más evidente es la familia reunida en torno a la mesa doméstica, donde se comparte no solo la comida, sino también los afectos, los acontecimientos alegres y también los tristes. Esta virtud constituye una experiencia fundamental en la vida de cada persona y es un termómetro seguro para medir la salud de las relaciones familiares.
Apuntamos otras noticias de este miércoles 11 de noviembre.
En Madrid continúa la Asamblea General de Confer con el lema «Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve». A mediodía se ha presentado en la Asociación de la Prensa la primera biografía del fundador de Comunión y Liberación, Luigi Giussani, y esta tarde el arzobispo Carlos Osoro presenta el libro «El Papa de la Misericordia», del periodista Javier Martínez Brocal, director de Rome Reports. Mientras, en Ávila se ha clausurado la última edición de Las Edades del Hombre, que ha tenido dos sedes y que ha estado centrada en la figura de Santa Teresa de Jesús. En la actualidad hablaremos también de la nueva edición del Leccionario de la Misa que Monseñor Ricardo Blázquez ha presentado en la sede de la Conferencia Episcopal.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias se las vamos a ampliar en la parte final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o, si prefieren, en nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Hoy hablaremos en El Espejo de la jornada Mujer y Familia que organiza el próximo sábado la Cátedra Santa Teresa de Jesús de la Universidad Católica de Ávila. Va a estar con nosotros una de las ponentes, que es Ana Cristina Villa Betancourt, que es la directora de la sección de Mujer del Pontificio Consejo para los Laicos. Y ahora, como todos los miércoles, vamos a encender la tele con Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
La noticia televisiva de la semana es el anuncio de un nuevo canal. Como nos has mostrado aquí en numerosas ocasiones, la verdad es que las series están de moda.
Están de moda. Hoy por hoy es el contenido televisivo por excelencia. Los jóvenes asocian televisión e incluso pantallas en su sentido más amplio a la posibilidad de ver series de ficción. Así que, como bien dices, la noticia de la semana, que conocíamos este mismo lunes, es que el grupo de Antena 3 y La Sexta, que conocemos como A3 Media, ya ha decidido a qué va a dedicar la nueva licencia TDT que le ha otorgado el gobierno. Nos lo han anunciado esta semana, aunque todavía vamos a tardar unos meses en verla. Estará lista antes de abril, entra a competir con FDF, el canal similar que ya tiene Mediaset y que es líder bien consolidado de las televisiones temáticas. En este caso, apréndanse el nombre, se llama A3 Series.
María León, John Plazaola, Adriana Ugarte, Mario Casas, Natalia Berbeque, Zano de Castro, Ángela Molina, José Sacristán, Belén López, Rodolfo Sancho.
Yo también.
Y tú también. Y todos los demás juntos en A3 Series, el nuevo canal.
A3 Series, y bueno, nos han desvelado al menos parte de la incógnita. ¿Qué tipo de series son las que vamos a poder ver ahí?
Nos han dicho poco hasta el momento, aunque no hay más que seguir la deriva de A3 Media en las últimas temporadas para saber por dónde van a ir los tiros. Nos han presentado el logo, conocemos el eslogan, que es un juego de palabras, el nuevo canal de A3 Media, que se toma muy en serio el mundo de las series. En definitiva, este A3 Series será un canal dedicado sobre todo a series de ficción, de producción propia y en su mayoría españolas, aunque habrá también algunas internacionales. Nos dicen que de forma excepcional incluirán cine y en ese caso, sobre todo pensando en grandes estrenos, van a aprovechar las sinergias con otras cadenas del grupo, que recordamos, las dos generalistas, Antena 3 y La Sexta, la juvenil Neox, que tiene también una franja de programación infantil, Neox Kids, una dedicada sobre todo al público femenino, Nova, y su correlato masculino, la cadena para hombres, Mega. Hay de todo.
Tienen de todo.
De todo. Volviendo a las series, ya que no dan puntada sin hilo, y el anuncio nos lo hicieron este lunes en la pausa publicitaria de una de las series que mejor les está funcionando en este momento. Se llama Mar de Plástico.
23-23. Ahí debía llevar a la chica todavía con vida.
Se dirige a la salida del pueblo.
Hemos encontrado restos de un vómito en una de las esquinas de la venta.
Tenemos el ADN de la...
Bueno, ya que estamos, esto que suena es precisamente Mar de Plástico y como muestra, un botón.
Un botón al que confieso que a mí me cuesta engancharme y eso que me gustan las series. Plantel de primera con Rodolfo Sancho al frente, ese mar de plástico también de fondo de los invernaderos andaluces, almerienses, y una atmósfera muy en la línea de películas como La Isla Mínima, que tanto éxito tuvieron la temporada pasada. Poco asfixiante, desesperanzada, violencia al por mayor. Hay mucha investigación policial que comienza en torno al asesinato de Ainhoa, la hija de la alcaldesa de un ficticio pueblo almeriense, y hay también una buena dosis de conflictos interraciales con ese trasfondo del que hablaba de los invernaderos. A lo mejor, no sé, es que a mí me empiezan a sonar todas parecidas en la trama y que soy yo el que quiere dejar de ver huesos y cadáveres enterrados. Dicho esto, Mar de Plástico, los lunes a las 10:30 en Antena 3 para buscar y encontrar psicópatas y asesinos. Y en esta línea, vámonos preparando porque antes de abril tenemos aquí un nuevo canal, casi todo series, de nombre A3 Series.
Bueno, pues el aviso está dado, ya iremos viendo lo que realmente nos ofrecen. Gracias, Isidro, hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán,
El Espejo,
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Securitas Direct revoluciona el sector de las alarmas. El líder europeo en protección del hogar lanza su red de transmisión con 1.500 antenas en toda España. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la alarma más segura.
Llama ahora al 900 200 200 o entra en securitasdirect.es.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como los precios de nuestros televisores LED de hasta 49 pulgadas.
Porque ahora los tienes con hasta un 20% de descuento. Y además, si quieres, te los financian.
Hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en televisores LED de hasta 49 pulgadas.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña Ana Cristina Villa Betancur, que es la directora de la sección Mujer del Pontificio Consejo para los Laicos. Ella va a participar el próximo sábado en la jornada Mujer y Familia que organiza la Cátedra Santa Teresa de Jesús de la Universidad Católica de Ávila. Vamos a comentar lo que es su trabajo en el Consejo para los Laicos y también esa jornada que ya se prepara para Ávila. Antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Pues tiene una manía confesable, ponerse ropa cómoda cuando llega a casa. Y sucede entonces uno de los mejores momentos del día. Va a la capilla y se desahoga con Jesús. Además, es el momento también en el que le vienen las mejores ideas. Ocurre entre las 7 y las 8 de la tarde, antes de cenar, en el Trastevere, en Roma, donde vive en una comunidad junto a otras laicas consagradas. Nuestra invitada es una mujer entusiasta, apasionada e inquieta, que un día decidió dejarlo todo y comprometerse con una sociedad de vida apostólica fundada en Perú llamada Fraternidad Mariana de la Reconciliación. No se lo esperaba nadie, ni sus padres. Era una chica creyente, entregada sobre todo a la catequesis con jóvenes, pero tenía novio y su camino apuntaba hacia otro lado, hasta que, como ella dice, se le atravesó Jesús. Ana Cristina es una colombiana de Medellín, tiene 44 años y realizó estudios de teología en Roma. Después de vivir 5 años en Inglaterra, en 2009 la llamó el cardenal Rilco del Pontificio Consejo para los Laicos para dirigir la sección Mujer. La idea es estudiar, entender y ofrecer todo lo que está pasando en torno a la vocación y misión de la mujer. Hay una web, www.laici.va, donde se pueden encontrar textos y artículos en torno a este tema. Ana Cristina Villa Betancourt no podrá correr el próximo sábado por la orilla del Tíber, como hace todos los fines de semana, porque va a participar en la jornada Mujer y Familia que organiza la Cátedra Santa Teresa de Jesús en la Universidad Católica de Ávila.
Pues vamos a saludar ya a nuestra invitada, que todavía está en Roma preparando las maletas, imagino, Ana Villa Betancur, que es la directora de la sección Mujer del Pontificio Consejo para los Laicos. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis, gracias a ti por esta invitación.
Bueno, primero vamos a hablar de esa sección Mujer, que a lo mejor hay algún oyente que por desconocimiento pues le llama la atención. ¿Cómo surgió la idea de que en el Consejo Pontificio de los Laicos hubiese este departamento y cuál es la actividad habitual que desarrolla?
Mira, este departamento existe en realidad desde los años 70, más o menos desde la misma época en la que las Naciones Unidas empezó a hacer conferencias mundiales sobre la mujer. La Santa Sede vio la necesidad de seguir el tema y de tener una oficina permanentemente dedicada a esto, y entonces era natural que en el Pontificio Consejo para los Laicos, que entonces estaba en sus primeros años, una persona se dedicara y se creara esta sección para seguir el tema de la mujer desde el punto de vista de la Iglesia, recoger información, recoger estudios y ofrecerla a la Santa Sede, a los obispos, a los nuncios, a todo aquel que se interese por A o B del tema de la mujer. Entonces, hemos ya hecho varios congresos, trabajos de estudio donde reunimos profesionales, intelectuales que se interesan el tema y establecemos diálogos muy interesantes. Así que a mí me gusta decir que es uno de los secretos mejor conservados del Vaticano que existe esta sección Mujer, pero me alegra mucho esta oportunidad de darla a conocer a tus oyentes.
Hemos desvelado el secreto, ¿no? y bien está que así sea. Lo que parece evidente es que en los últimos pontificados, desde Juan Pablo II, que tuvo páginas memorables sobre la mujer, pasando por Benedicto XVI y ahora por Francisco, hay un estímulo muy directo de los papas en el sentido de que hay que pensar más sobre la mujer dentro de la Iglesia, en el ámbito teológico y en otros ámbitos. ¿Qué nos falta todavía? ¿Qué nos falta para tener? Bueno, siempre será un trabajo incompleto, imagino, pero ¿dónde ves que hay como más espacio para seguir desarrollando en esta reflexión de la Iglesia sobre la misión de la mujer, sobre lo específicamente femenino, digamos?
Sí, mira, yo creo que hay campos súper importantes e interesantes. Por un lado, porque la presencia, digamos, de las mujeres tan fuerte en todos los ámbitos de la sociedad, que ha sido un cambio que sucedió durante el siglo XX, repercute obviamente en la iglesia, que camina con el mundo, camina con el tiempo. Entonces, hace que muchas relaciones entre hombres y mujeres también dentro de la iglesia se planteen de modo distinto. No sé si mejor o peor, simplemente nuevo, porque las relaciones como entre hombres y mujeres están cambiando en toda la sociedad. Y creo que nos invita a pensar más de fondo qué significa la diferencia sexual, ¿no? Yo creo que este tema de que somos, la humanidad existe siempre y solo como hombre y como mujer, es un tema súper importante y una invitación a que hagamos todo en colaboración, escuchando los puntos de vista distintos, enriqueciéndonos unos de los otros, porque tenemos de verdad mirar de la realidad propias y distintas y complementarias, ¿no? Que se enriquecen. Entonces creo que en esa línea todavía hay mucho por trabajar y mucho por crecer, tanto para hombres como para mujeres, porque se han atravesado, mientras tanto, ideologías, reivindicaciones, deseos de puestos que creo que no ayudan, ¿no? Más el camino lo veo en la línea de la colaboración, el enriquecimiento mutuo, la escucha mutua. Por ahí creo que tenemos todavía mucho que crecer y trabajar, pero veo muchos signos de esperanza y de que eso está sucediendo.
Y Ana, ¿cómo es el día a día de una mujer de 40 y pocos años en un ámbito que parece así, al menos, aparece así, al menos, como muy masculino, como es el de la Santa Sede?
Sí, es interesante y riquísimo, y de verdad aprendes muchísimo. Por otro lado, creo que también, sí, a veces el ámbito a veces es muy masculino. Me ha pasado más de una vez de llegar a reuniones donde todos están de negro y yo soy la única que llega con florecitas,
pones
por ejemplo.
La nota de color, sí.
Sí, con una camisa de florecitas, entonces suena un poco extraño, pero creo que justamente esa diferencia hace... Yo he sentido siempre muchísima apertura y escucha y lo que decía, ¿no? Deseo de enriquecerse de las visiones unos de los otros, ¿no? Veo que, sí, como te digo, se aprende muchísimo. A veces tenemos reuniones con obispos que vienen en visitas ad limina, entonces es hermoso escuchar lo que va viviendo la iglesia en distintas partes del mundo. Nos reunimos con asociaciones de laicos de todas partes del mundo. Entonces es como que sí, uno llega a la oficina, pero no sabe qué le va a esperar.
Un fruto de este deseo, de este impulso y de este reclamo de los papas de que haya un pensamiento más, diríamos, exhaustivo sobre la mujer es, por ejemplo, la Cátedra Santa Teresa de Jesús, que puso en marcha la Universidad Católica de Ávila. En su día lo contamos aquí en El Espejo, y que ahora organiza esta jornada en la que vas a participar el día 14. El tema de tu ponencia es desafíos actuales para la mujer a la luz del magisterio de la Iglesia. No te voy a pedir que nos desveles aquí o nos destripes la ponencia, y además no tenemos tiempo, pero al menos una pincelada de cuál va a ser el enfoque, digamos, las líneas maestras de lo que vas a decir en esta jornada.
Sí, mira, yo quisiera hablar del tema, sobre todo la relación entre las mujeres y el trabajo, y cómo las mujeres se insertan en el trabajo, y tocar la pregunta de un artículo muy interesante que leí hace unos meses de una estadounidense que se llama Marie Slaughter, que se preguntaba por qué las mujeres todavía no pueden tenerlo todo, o sea, tener una carrera profesional exitosa y armonizar eso con las exigencias de la vida familiar. Entonces ella se preguntaba si es que esto es posible, ¿no? Y hasta qué punto es posible. Y por qué parecen las mujeres hasta ahora tener más dificultades en armonizar familia y trabajo, y que parece ser un problema que a los hombres no se les plantea tanto. Entonces, me parece súper interesante descubrir que esta señora, que es una prestigiosa profesional de alto nivel en Estados Unidos, se hacía esta pregunta con mucha sinceridad y quería un poco iluminar su pregunta desde el magisterio de la Iglesia, que tanto en la enseñanza social como en lo que mencionabas, las riquezas de lo que los papas han dicho sobre la mujer, creo que tienen mucho que decir para contestar a las mujeres sobre cómo hacer para tenerlo todo, ¿no? Estamos encantadas de estar presentes en la vida profesional, pero la vida familiar también nos reclama, y cómo hacer para armonizar esas dos exigencias o esos dos ámbitos vocacionales de despliegue de uno mismo, ¿no?
Seguro que te has encontrado más de una vez con la paradoja de que vivimos en un mundo que, por un lado, exalta muchísimo, al menos formalmente, a la mujer. De hecho, sí, es un discurso que si no lo tienes, pues mal vas. Pero, por otro lado, es un mundo tremendamente masculino en el sentido de que es competitivo, tecnificado, poco contemplativo, con poca paciencia, que parecen todo dimensiones muy propias de la condición femenina. ¿Cómo ves esa aparente ambivalencia o contradicción de este momento histórico respecto de la mujer?
Sí, es que lo que dices me lo expresó muy bien hace poco una mujer con la que estaba hablando acá en Roma, que me decía, mira, es que yo creo que las mujeres que ambicionan a insertarse en el mundo del trabajo en igualdad de condiciones con los hombres, ambicionan demasiado poco. Hay que ambicionar más, hay que ambicionar insertarnos en el mundo del trabajo como mujeres, ¿no? Y que se tenga en cuenta lo nuestro propio, lo nuestro particular. Entonces, esa es, yo creo, un poco el desafío que me gustaría lanzar ahí en Ávila este sábado, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué no habrá llegado la hora de que aspiremos a más? No solo a insertarnos en igualdad de condiciones, sino a que podamos ser mujeres plenamente y estar insertas, porque nos encanta estar insertas en la vida profesional, pero como mujeres. Eso creo que es el siguiente paso.
Una última pregunta sobre que está totalmente vinculado con lo que venimos hablando, es el tema específico de la familia. Mujer y familia es el tema de la jornada del próximo sábado. Acabamos de salir, como quien dice, de un sínodo de los obispos sobre la familia. No se ha hablado mucho, no sé si porque no ha tenido una centralidad y los debates estaban en otro sitio, pero no se ha hablado mucho de esta cuestión de la mujer. No sé si tú lo has trabajado más o has estado más cerca en lo que se refiere a la vivencia de la familia, que el sínodo quiere ciertamente pues rescatar y plantear con todo su esplendor. ¿Qué papel hay para la mujer?
Sí, no, yo creo que está clarísimo que es central, ¿no? Yo he visto en intervenciones del Santo Padre, en las catequesis que hizo en todo este año entre los dos sínodos, ha dicho palabras hermosas y fuertísimas sobre la centralidad de la madre y de la mujer en general en la familia. Incluso hay una catequesis muy bonita que me parece que fue como en febrero, donde habla de las madres que viven en el servicio en silencio y muchas veces incluso un martirio materno, y lo hace citando al Beato Romero. Es una catequesis muy, muy hermosa. Creo que el tema de la mujer está siempre, obviamente, de manera central, ¿no? Y por lo que he escuchado, las intervenciones de las auditoras mujeres en el sínodo fueron muy importantes y muy conmovedoras para los padres sinodales, haberlas escuchado. Así que las mujeres, claro que estábamos presentes ahí en el corazón, y creo que la Iglesia tiene muy claro que tiene que apoyar a las mujeres en esta vocación central, nuclear en la familia.
Pues Ana Villa Betancourt, directora de la sección Mujer del Pontificio Consejo para los Laicos, que ha dejado de ser un secreto. Ya está abierto completamente para nuestros oyentes. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Y bienvenida a España. Un abrazo.
Gracias. Adiós, hasta luego.
Abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a irnos hasta el Vaticano porque el Papa Francisco ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
La convivencia familiar ha centrado la catequesis de hoy. Saludamos ya a la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Cuéntanos.
Buenas tardes. Pues la palabra de hoy es convivialidad. No es muy frecuente, pero es el eje de esta catequesis que el Papa ejemplifica así.
Cuando hay fili a tavola sono attaccati al computer e non sia al telefonino.
Cuando los hijos en la mesa están pegados al ordenador, al móvil y no se escuchan entre ellos, eso no es familia, es una pensión.
Familia. È un pensionato. Il cristianesimo.
El cristianismo tiene una especial vocación a la convivialidad. Todos lo saben. El Señor Jesús enseñaba sentado a la mesa y representaba el reino de Dios como un convite festivo.
Representaba tal volta el reino de Dios como un convite festoso.
Es en la mesa, recordaba el Papa, donde Jesús instituye la Eucaristía, y es precisamente participando en la Eucaristía donde la familia es purificada de la tentación de cerrarse en sí misma. Ha terminado la catequesis rezando para que esta convivialidad familiar pueda crecer y madurar durante el tiempo de gracia del próximo jubileo de la misericordia.
Paloma, queremos preguntarte también por ese SOS que ha lanzado desde Italia el arzobispo de Alepo, que ha dicho que el invierno que se avecina será especialmente difícil para Siria.
Sí, ha venido, ha estado en ayuto a la Chiesa che Soffre, que es la delegación italiana de ayuda a la Iglesia necesitada, y Monseñor Chadda, arzobispo sirocatólico de Alepo, ha recordado que antes del inicio de la guerra solo en su diócesis había 1.500 familias, ahora apenas quedan 800 y los que están son los pobres. No tienen calefacción, hace ya meses que no hay ni siquiera los bienes de primera necesidad como la gasolina o la corriente eléctrica, de forma que la única forma de calentarse es el combustible. No hay electricidad, no hay agua y son muchísimas las familias que han perdido su casa. El frío es tremendo y los niños viven a la intemperie. Esa es la situación de Alepo hoy, donde las únicas ayudas llegan a través precisamente de la Iglesia.
Gracias, Paloma. Aquí en Madrid hoy se ha presentado a mediodía la nueva edición del Leccionario de la Misa.
Se trata del Leccionario para las Misas de los Domingos y Fiestas del Señor del ciclo C, que podrán utilizarse desde el próximo 29 de noviembre. El acto de presentación ha sido en la sede de la Conferencia Episcopal. Escuchamos a Monseñor Julián López, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia.
El Leccionario de la Misa es mucho más que un libro, y lo es verdaderamente. Un libro signo de la palabra de Dios, que por este motivo recibe honores litúrgicos. En efecto, llevado entre luces, incensado, besado, colocado sobre el altar, mostrado al pueblo. Pero el leccionario es también un modo de leer e interpretar las Escrituras en la comunidad de la Iglesia. No el único, ciertamente, pero sí el más significativo, desde el punto de vista de lo que supone la proclamación del misterio que se actualiza simbólica y eficazmente en la liturgia.
Pues hasta aquí nuestro tiempo de hoy en El Espejo. Les dejamos ya con toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE con José Luis Pérez, y mañana volvemos en El Espejo con toda la vida de la Iglesia. Hasta entonces, buenas tardes.